Podemos seguir la lectura en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, a partir del versículo 17. Leo de la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación.
Muy buenos días. Vas en el transporte público y escuchas una conversación por móvil. Bueno, escuchas la mitad, la de la persona que está a tu lado, bla, 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 ¿verdad? Pero por sus preguntas, respuestas, comentarios, etcétera, vas deduciendo de qué va la conversación. Deduces lo que le está diciendo la persona al otro lado, en el otro móvil, no sé dónde. O quizá encuentras en casa unas cartas de años A, de algún familiar. Y aunque no tienes las del remitente contrario, cuando lees esas cartas, deduces los temas que han estado tratando entre sí, entre los dos. Leer las dos cartas de Pablo a los Corintios también es un poco así. Es como estar leyendo la correspondencia de una persona a otra. Y aunque falta la correspondencia de la otra parte, puedes deducir lo que ha ido transcurriendo entre las dos partes. En contraste con la carta de Pablo a los Romanos que vimos hace unos meses, sus cartas a los Corintios son muy personales, hablando claro, muy claro, sobre temas que afectaban a esta iglesia en concreto, con el propósito de encaminarlos en la fe, ayudarlos a enfrentar situaciones difíciles y resolver problemas cotidianos. Ahora bien, las cartas que figuran en nuestras Biblias, como Primera y Segunda de Corintios, en realidad probablemente son Segunda y Cuarta Carta a los Corintios. Igual como escuchar solo un lado de una conversación telefónica, podemos inferir el hilo de la conversación al leer estas dos cartas a los Corintios que tenemos. Podemos entrever un intercambio mucho más amplio de correspondencia entre ellos. ¿Cómo sabemos que hubieron al parecer cuatro cartas a los Corintios? En 1 de Corintios, capítulo 5, se hace una clara referencia a una carta anterior. Fijaros lo que dice: por carta ya os he dicho. Por esta no, por una anterior. Que no os relacionéis con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendríais que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararos que no debéis relacionaros con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni siquiera debéis juntaros para comer. Esta primera carta, que no tenemos, probablemente la escribió Pablo desde Éfeso, donde estuvo 3 años después de estar en Corinto. Y en esa carta les advirtió contra mezclarse con creyentes inmorales. Recordaréis que este era un peligro constante en la sociedad de Corinto. La mayoría de los creyentes en esa ciudad se habían convertido de un trasfondo pagano, algunos habían practicado la idolatría, incluyendo su participación en la prostitución religiosa, en el templo de Afrodita que había allí. Esa primera carta no logró lo que Pablo quería, en cuanto a llevar a los creyentes a vivir según correspondía a un seguidor o a una seguidora de Jesús. Vemos una referencia a una posible respuesta a esa carta de Pablo en 1 Corintios capítulo 1, donde él escribe, dice, algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre vosotros y pues debieron también consultarle sobre otros asuntos. Y es aquí cuando Pablo escribe su segunda carta a los corintios, que corresponde a nuestra primera de Corintios. Tal como vimos la vez anterior, Pablo no vaciló en hablarles claro, condenando las divisiones que había en la congregación y también la tolerancia que mantenía la iglesia hacia la inmoralidad. Si has ido leyendo estas semanas la primera carta a los corintios, habrás visto que comienza varios temas con las palabras en cuanto a, lo cual indica que estaba respondiendo a cuestiones que miembros de la iglesia le habían planteado anteriormente, en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto a la soltería, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a la colecta para los creyentes, etcétera, etcétera, según vas leyendo. Sin embargo, la carta que conocemos como Primera de Corintios tampoco logró corregir ciertas actitudes y comportamientos indebidos en la congregación. Así que Pablo volvió a visitar esa iglesia, pero no fue bien recibido y les escribió una tercera carta que se deduce en Segunda de Corintios capítulo 2. Fue una carta que, según leemos allí, dice que la escribió con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Y fue una carta que también causó mucha tristeza a los corintios. Pablo envió a un compañero suyo, Tito, a llevar esa tercera carta personalmente a la iglesia de Corinto. Tito tardó en regresar y Pablo se inquieta, quizá preguntándose si acaso había sido demasiado duro en sus palabras. Así que él se dirige nuevamente hacia allá, pero al pasar por Macedonia se encuentra con Tito, que está de regreso, y este le llena a Pablo de gozo al informarle que la iglesia de Corinto había respondido en obediencia y se habían arrepentido de su vida desordenada. Animado por esa noticia, Pablo entonces escribe una cuarta carta y es la que figura en nuestras Biblias como la segunda carta a los corintios. Y la escribe para traer sanación a esa relación, a ese largo intercambio que había transcurrido entre los dos. ¿Has escuchado a alguien decir alguna vez que le hubiera gustado vivir en la época de Jesús y haber formado parte de la iglesia primitiva? A veces pensamos, ¿cómo sería parecernos a una iglesia del primer siglo? Nos imaginamos comunidades unidas de creyentes, donde las personas se aman, se preocupan unas por otras, donde ponen patas arriba a la sociedad al seguir cada vez más y más personas a Jesús. Pero si la iglesia de Corinto es ejemplo de una iglesia del primer siglo, la realidad es bien diferente. Esa iglesia tenía excelentes maestros, apóstoles, líderes, Pablo, Aquila, Priscila, Apolos, también Tito, en algún momento Timoteo y otros. Sin embargo, también tenía muchos de los mismos problemas que enfrentamos hoy en cualquier iglesia, en cualquier lugar. La iglesia de Corinto era ejemplo de la realidad de cualquier iglesia, una comunidad de pecadores salvados por la gracia de Jesús. Eso es lo que es una iglesia. Una comunidad de pecadores salvados por la gracia de Jesús. Cuando lees y estudias las dos cartas que tenemos de Pablo a los Corintios, y te animo a que lo hagas, una de las cosas que vas viendo es que no existe una espiritualidad cristiana instantánea. El discipulado, el andar y crecer en la fe, es un proceso que comienza cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y continúa toda nuestra vida. Si piensas que tú o que alguna otra persona en la congregación dista de lo que debería ser o parecer como seguidor o seguidora de Jesús, acuérdate de los corintios. Ellos han andado por ese camino mucho antes que nosotros. A pesar de sus deficiencias, a pesar de sus caídas repetidas, ocuparon un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo y de otros apóstoles, de otras personas que les conocían y que les ayudaron a conocer el poder transformador de Jesús y seguir madurando en la fe, a pesar de las caídas que pudieron experimentar. Las divisiones en la iglesia de Corinto, que comentamos la vez anterior, se habían acuciado por la llegada de unas personas que llegaron y usurparon el liderazgo de la iglesia, elevándose a sí mismas como superapóstoles y menospreciando la autoridad de Pablo y de otras personas. De ahí que uno de los motivos de Pablo de escribir esta cuarta, la segunda carta que tenemos a los Corintios, es defender su ministerio y proteger su propia condición de apóstol, y a enseñar y advertir contra los falsos maestros que estaban difundiendo herejías en esa congregación. No es que Pablo quería engrandecer su propia reputación, sino más bien quería proteger la veracidad del evangelio que les había predicado. Si un mensaje no es del agrado de alguien, lo más fácil es desacreditar al mensajero, ¿verdad? Así que Pablo dedica una gran parte de esta segunda carta de Corintios a describir cuáles son las características de un apóstol. Y de esta forma, por contraste, defender su propio ministerio, el cual describe como un instrumento que distribuye la fragancia del conocimiento de Dios. En el capítulo 2 leemos: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. La esencia de lo que Pablo predica no cambia según el público que tiene. Él es el mismo aroma, la misma fragancia, y proclama el mismo evangelio, el mismo discipulado, el mismo Cristo, la misma manera, la misma forma de vivir. Y explica que su ministerio consistía solo en predicar a Jesús y no a sí mismo, a diferencia de lo que estaban haciendo esos falsos apóstoles que habían llegado, los superapóstoles. Dice en el capítulo 4, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Luego, en los capítulos 10 al 13, Pablo responde directamente a los ataques que se producían contra su condición de apóstol. Declara que si alguien predica un evangelio diferente o un Jesús diferente del que él y los demás apóstoles habían predicado o estaban predicando, tales personas son falsos maestros y obreros estafadores, dice, y no deben ser aceptados. En 2 Corintios, capítulo 11, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a vosotros predicando a un Jesús diferente del que os hemos predicado nosotros, o si recibís un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibisteis, a ese lo aguantáis con facilidad, lo dice con ironía. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Tales individuos, sigue diciendo, son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no sorprende que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Eso por un lado. Otro tema que va desarrollando en esta carta y en casi todas las epístolas es que los cristianos sufrimos y vamos a sufrir, pero los soportamos con otra perspectiva. En el capítulo 4 escribe, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. El sufrimiento y la persecución es algo que nos es prometido como seguidores de Jesús. Lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento. Pero Pablo dice que, comparado con una eternidad con Cristo, lo que suframos en este mundo es temporal. Y también hay un propósito en ello para nosotros. Siguiendo en el capítulo 4, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Más adelante, en el capítulo 12, Pablo ilustra el sufrimiento con una explicación de su propia experiencia. Él pide a Dios que le quite un padecimiento que lleva tiempo con él de su vida. Pero Dios se niega a hacerlo y le contesta diciendo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entiende que Dios es soberano y que está en control incluso de nuestros padecimientos, de nuestros sufrimientos. Así que Pablo abraza los sufrimientos porque Dios los ha permitido en su vida por algún propósito. Por muy duros que puedan ser, por muy incomprensibles que puedan ser. Él entendía que los tiempos de calamidad eran tiempos en los que Tenía que depender más de la fuerza y de la misericordia de Dios. Escribe en el capítulo 12, por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía que era más fuerte cuando se encontraba más débil, porque dependía en Dios, el que es infinitamente fuerte. Pablo curiosamente conecta el sufrimiento con otro tema, que es la generosidad, y dedica dos capítulos de 2 de Corintios a exhortarles a ser generosos con el dinero. Es el pasaje más largo del Nuevo Testamento sobre este tema. Y comienza diciéndoles, ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Lo puedes seguir leyendo en capítulo 8 de 2 de Corintios. Y entonces, a continuación, Pablo anima a los corintios a ir adelante con lo que habían prometido anteriormente, de recoger una ofrenda para enviar a los creyentes pobres en Judea que lo estaban pasando muy mal. Y les dice, pero vosotros, así como sobresalís en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en vuestro amor hacia nosotros, procurad también sobresalir en esta gracia de dar. La última cosa que enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. En el capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba. Examinaos para ver si estáis en la fe. Este examen puede ser de dos maneras. Para ver si uno es creyente, para ver si ha confiado en Jesús, si somos seguidores de Jesús. Y por otro lado, para ver si como creyentes estamos siguiendo a Jesús como es debido, si estamos andando en la fe tal como debemos andar. ¿Y cómo se hace ese examen? Examinándonos a la luz de las Escrituras, cada uno. Cada uno. Leemos en el capítulo 5 que hemos escuchado en la lectura previa al mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los de la iglesia de Corinto estaban en Jesús y Jesús estaba en ellos. Pero aún así debían examinarse para ver cómo estaban andando en la fe. Hay marcas que diferencian a la persona que conoce a Jesús de la que no le conoce. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y continuamente tenemos que poner orden al desorden de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Si al hacer este autoexamen te das cuenta que no has creído, y que todavía no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, no hay día mejor que este para comenzar esa nueva vida de transformación. Y te invito a hacerlo. Pensad en estas cosas.